Le queremos preguntar a nuestros oyentes, y también Josefina salió a preguntar en la calle, si estarían dispuestos a participar en un reality. ¿Y por qué? ¿Bajo qué argumento? 092-000970.
También estamos en Twitter, de Taquito 970 en Twitter, y en Facebook de Taquito a la Mañana. Se dan cuenta que hoy no está Pau, porque tenía cosas que hacer por fuera de la radio para ir otras cosas.
Otras cosas.
Compromiso.
Le mandamos un beso a nuestra querida Paulina.
La extrañamos. Y ya nos están llegando mensajes.
Pobre
pero...
Paulina, la extrañamos mucho en el momento de las redes.
Claro, por eso que acabamos trancadas.
No decimos sabemos que... las redes gracias a Paula.
Y
no,
el yo soy muy famosa. Para, lo del reality. Hay muchos tipos de reality show.
Muchos.
Están los de talento, están los de desafío. Me acuerdo uno de los primeros del género y que fue muy popular. Es más, yo no sé si nos sigue al aire.
Survivor. Survivor fue como...
que te mandaban a la
y
selva.
Están los de convivencia, que el gran estandarte de los de convivencia es...
Gran Hermano. Gran Hermano se terminó porque ya era demasiado.
La gente se cansó de ver gente haciendo nada.
Gente haciendo nada... y confinada, te daba angustia que estaba
confinada y buscándose problemas complejos de los cerebros retorcidos de las personas en encierro.
¿Qué leyendas que se armaban con el tema de las drogas, ¿no? Si entraba droga o no a las casas de Gran Hermano.
No, y el tema del apoyo psicológico paralelo para gente que realmente colapsaba en ese micromundo que se armaba y que, bueno, finalmente convence a tu mente de que es la vida entera y que todo lo que pasa ahí es de vida o muerte. Y gente que incluso fuera de reality después tuvo intento de suicidio por la pérdida de popularidad repentina. Así como, ¿no? Son ese tipo de plataforma y formato que te llevan a una popularidad repentina que no sabes manejar y también te borran del mapa de un momento a otro.
Tremendo, hay gente que supo capitalizar lo que logró de exposición en los reality shows. Por ejemplo, un ejemplo de eso es Pamela David. Ella sigue, creo que también porque metió casamiento.
Capitalizó casamiento y importa. Se casó con el dueño de América. Bueno. Pero antes de... Vamos a ser justas.
Sí, hay que ser.
Primero, hay que ser justa con la cara, que es una cara que uno quiere ver 24 horas al día.
Muy linda ella.
Después de la cara, el cuerpo también lo quiere ver 24 horas al día. Además, ella hizo el bar, era una persona muy espontánea y muy fresca. Y además se casó con el dueño de América.
Por eso. Entonces, ella es la que siguió con su carrera mediática post-reality. Y ahora en la pantalla uruguaya tenemos de reality show La Voz, por ejemplo. ¿Se puede considerar reality show? Sí.
Sí, claro, es de talento.
Es un concurso de talento, pero no es que seguimos mucho los procesos y la vida de la gente tampoco.
No.
No es tan realidad, ¿eh? Me parece que más concurso.
No, pero reality show alude es realidad del propio concurso. O sea, no es una ficción, no está ficcionado como en una telenovela. Es una realidad de gente que está participando de verdad ahí.
Sí.
Es reality igual.
Claro, está.
Es reality que no muestra la vida personal, pero eso no quita que sea reality de todas formas.
Hablando de canto, qué lindo reality show era Operación Triunfo, que hermoso. Volvió y la rompe en España.
Hermoso.
Volvió después de 100 años.
Yo creo que hay realities que han sido, de verdad, sobre todo los que refieren a concursos de talentos, que nos han mostrado talentos ocultos, impresionantes.
¿A quién descubriste, por ejemplo?
David Bisbal. Cuando pasa
Amor.
Cuando pasa por Argentina el formato, ahí se prostituye. Ya lo sabemos.
¿Vos decís?
Sí. Cualquier formato internacional que llega y desembarca en la Argentina, se prostituye.
Pero Operación Triunfo llegó a la Argentina, no me acuerdo.
¿Operación Triunfo?
No recordamos. Recuerdo,
pero sí, La Voz. Sí, Operación Triunfo llegó también. Claro, es que en realidad en Argentina es como que la cuota de quilombo es como el impuesto al IVA, más o menos, ¿no?
Había mucho
es como
quilombo.
Un 25% mínimo.
Bueno, pero imagínate todas las preguntas que tenemos para Paula Silva y Facundo Santo Remedio, que ellos estuvieron como pareja en un reality show que allí estuvieron 100 días separados y con todas las tentaciones, cada uno por su lado, y los que lograban pasar las distintas pruebas, las distintas tentaciones, lograban llegar a la final y ellos llegaron, ganaron y por eso es que se ganaron el casamiento. Y son felices hasta ahora.
Fuerte, una pareja fuerte.
Qué increíble, ¿no? Te juro, yo no resistiría, no sé.
Lo que pasa es que si estás mentalizado y sabes, si tu mente sabe que estás en un programa y que tu juego es justamente ganarle al programa,
frío,
me parece, tenés que estar bien parado, bien plantado. El tema para mí con los reality es que muchas veces hacen tambalear a personas que ya estaban con fragilidades emocionales. Entonces, claro.
Es que uno se acuerdan de este loco que era cocainómano, que estaba en el... Dios mío, se llama... Un loco morocho, que estaba muy loco adentro de...
de Gran Hermano, tipo tercera edición, o el Gran Hermano famoso.
Yo Gran Hermano vi la primera parte para ver cómo era el formato y después me desenganché, porque está...
Había uno que estaba dado vuelta, que ya era como sufrimiento, era un show bizarro, medio freak, claro. Ya verlo a él en su desesperación. Pero seguimos repasando los realities que hay hoy en Uruguay. Está MasterChef, que en realidad el otro día ya va por su tercera edición, si no me equivoco, cuarta... ahora está en Profesionales.
Es Profesionales, la primera edición.
Esta es la primera edición de Profesionales. Y estábamos hablando el otro día con alguien de que es muy importante para los profesionales presentarse en MasterChef, porque si bien hay tremenda tendencia, que está muy de moda la gastronomía y en Instagram se comparten fotos de comida y vamos arriba a los chefs, que los chefs hoy son rockstars, si llegaste alto, alto, el cocinero, el que la está empezando, gana mal. Es bastante explotado. Parece que su sueldo puede estar en el entorno de los 35.000 pesos. No sabemos si en la mano nominal. Bueno, no, en la mano ponele. Alrededor de 30.000, pero con un horario así, bajo presión, en la máquina.
Un trabajo muy exigente.
Fines de semana.
En horario de entretenimiento, que vas a contrapelo con el resto de la sociedad. Exacto. Cuando los otros se divierten, vos estás trabajando.
Exacto.
Lo que algunos dicen que les pasa a los médicos.
A los ginecólogos. Decirlo. Que los ginecólogos trabajan
donde los demás se divierten. Ese es un chiste viejo. Bueno, no, pero en este caso sí, vamos a contrapelo con la sociedad, en el sentido que la gente que se dedica a entretenimiento y servicios en general y trabaja en restaurantes, y el trabajo de restaurante es muy sacrificado, pero muy sacrificado, de verdad.
Por eso, es tremendo. Entonces, uno ahí entiende cómo vuelcan un montón de ilusión y de trabajo y de todo a MasterChef, porque claro, eso les puede dar cierta visibilidad y alcanzar un poco más rápido eso que a muchos les llevó años de años luz, ¿entendés? A los Roca en España. Uh-huh. ¿Se llaman Roca? Sí.
Sí.
El clan Roca. Bueno, a Lucía Soria también estuvo años de años trabajando. Decí que también fue discípula de Malman.
El tema es que así como se ha vuelto furor el tema de la gastronomía y cada vez hay más productos televisivos a propósito de la comida, de lo que comemos, los alimentos, bla, 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 también se está diversificando y ampliando impresionantemente la oferta. Cada vez hay más gente que cocina, más gente que tiene oferta gastronómica. Entonces, la competencia se hace mayor. No es que quedan los mismos cocineros y chefs que antes con la gente con toda la actitud de probar cosas nuevas. Es impresionante la proliferación de chefs que hay.
Y en el mundo de la comida, uno no solo compra la comida, sino compra la historia atrás de la comida. Sí. ¿Te gusta que te hablen de los materiales nobles, de la historia del cocinero? Bueno, por ejemplo, este hombre Hugo Soca, su restaurante se llama como La Abuela. Entonces te habla mucho de las recetas de la abuela. Entonces,
a mí me también pasa que realmente estoy un poco empalagada de lo que es esta oda a la comida de nuestra generación, porque me parece que es como estamos en la cúspide del consumo, digo, teniendo en cuenta que hay millones de personas que pasan hambre en el mundo, estar haciendo esta oda a la comida, si es así, si es asá, si es... Hay como una pérdida de foco en el sentido de que la comida
te tiene que alimentar.
Es para vivir y más allá de eso nada. Pero bueno, está bien que yo en ese sentido soy un poco radical. Nunca me atrajo demasiado el tema gourmet y encima toda esta sobreexposición de lo gourmet me tiene harta. Harta, lo digo de verdad.
Mirá, o sea, eso es lo que está pasando con los reality, le está pasando a Ceci Olivera, y queríamos preguntarte a vos que estás del otro lado si participarías en un reality show. ¿Y en cuál sería? En Estados Unidos lleva más de 16 años al aire The Bachelor.
Eso es increíble, que es como el soltero codiciado, que las mujeres se lo disputan.
Y es un boludo.
Es un cara de nabo.
Es un tipo más o menos buen mozo.
Un buen partido.
Pero que también tiene plata, porque tampoco te ponen un hippie ahí peludo.
Es un buen partido lo que se considera.
Un hippie peludo sin trabajo.
Lo que se considera a nivel masivo de la sociedad un buen partido. Es nada más que eso, un tipo con estudio, buen mozo y con plata.
Y mujeres sacándose los ojos por él. Ese es el reality show que lleva más de 16 años al aire.
Es una
que
cosa
es terrible, como género es un insulto. Pero hay una serie que quería recomendar que es como el tras las cámaras. Parece que una mujer que fue productora de The Bachelor escribió un libro hablando de todas las cosas mezquinas que había atrás. Como cómo las mueven a las candidatas, ¿viste?
Sí.
Hasta que incluso las copetean a veces para que se suelten, ¿viste? Para que se les tire encima al candidato, se le dice al soltero.
Sí, al bachiller.
¿Al bachiller? Bachelor. El bachiller porque terminó el liceo.
No sé. La cuestión es que...
Si se uno llama Unreal.
De entrada, el casting para los reality shows busca el conflicto. O sea, en el caso de un Gran Hermano, busca personalidades que saben que van a estar, que van a chocar, que son antagónicas, perfiles de personas con reales baches emocionales para que salgan a la luz en ese reality. Y digo, se entiende desde la parte de un productor televisivo que tiene que buscar que suceda casi lo mismo que en una serie ficcionada, en algo que es realidad y sin guión, o por lo menos sin un guión detallado, porque sí hay directivas, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ser consciente de que eso está atrás de los reality, que no deja de ser un programa de televisión. Y si tenés la conciencia, podés salir sano de ahí, si no es difícil. En mi caso, si me preguntabas a nivel personal, yo participaría en un reality de talento en caso de que lo tuviera.
Y tener tu vida, claro, no tener tu vida dentro del
claro,
medio.
No un reality de convivencia como Gran Hermano ni Loca, un reality que te exponga demasiado como ahí está, o en pareja, eso no. Participaría en uno de talento porque sí me parece que es una gran vidriera y que hay gente oculta que canta, lo hemos visto ahora en La Voz. Es impresionante lo que canta gente que no tiene ninguna fama. No puedes creer.
Es tremendo, sí.
Tremendo. Lo que
grande,
baila.
Braulio. Braulio sigue en carrera, nuestro uruguayo.
Lo que patinan, lo que bailan. Lo que pasa es que si participas en el Bailando en Tinelli, ya es otra jugada. Mm. Otra cosa es participar en el Bailando de otro país. Por eso te digo que en Argentina los formatos se prostituyen.
En Estados Unidos es Dance With Me o algo así. O Dancing with Stars.
Hay uno que es Bailando con las Estrellas.
Bailando con las Estrellas.
El Bailando le hicieron. Primero el Bailando normal, después Bailando con las Estrellas. Y eso, ese tipo de formato prioriza el baile. Y a mí me parece ahí que si hay un bailarín con talento, está buenísimo que pueda participar.
Yo puedo ir a ese.
¿Vos participarías, Javi, en un reality?
En el de bailar, pero me tienen que dar mucho entrenamiento para no ser un desastre, ¿verdad?
Está buenísimo que puedes dedicar unos meses de tu vida pagos solo a entrenarte en bailar.
Sí,
a mí me encantaría uno de canto en el que esos meses solo me entrenen para cantar mejor. Sería alucinante.
Yo bailaría, sí.
En eso sí. José, ¿participarías en un reality?
Buen día y sí, re, súper, me encantaría.
¿En cuáles?
Baile, canto, tal. No me gustaría Gran Hermano, no. Ese formato a mí me parece como que no me va, no sé. Como por ejemplo, Showmatch en realidad era un programa que estaba bueno hasta que después era... O sea, estaba bueno el tema de Bailando, o sea, al principio, los primeros años Bailando. Estaba muy...
duró
bueno,
años.
Duró...
El quilombo empezó al mes.
No, sí, en realidad sí. A mí ya no me gustó cuando empezaron a cortar las polleras a las mujeres. A mí me parecía...
Dijo que no lo iba a hacer más. No sé si lo volvió a hacer, lo voy a ir a buscar.
Si lo hiciera ahora estarían problemas. ¿Cómo ha cambiado la sociedad en pocos años en eso? Está
suerte,
bueno darse cuenta.
Por suerte, sí, por eso. Pero sí, yo participaría, me gustaría. Me parece que también es como dices, si aprendes un montón... Y por más que te expone, o sea, también tenés que jugar un poco con eso, ¿no? O sea, como que también te puede servir eso a vos, que te expongan.
Sí, entonces, hay mucha gente que puede sacar réditos.
Si tenés un buen talento previo, porque también, o sea, hay gente que va ahí y se estrella contra la pared porque no tiene talento y encima es un trastornado. Entonces,
nadie
le
avisa, o sea, eso es lo que yo me pregunto. ¿Viste cuando ves las audiciones de X Factor, ponele en YouTube, que es cualquiera? Nadie la ha visto a la familia.
Ay, bueno, hablando de eso, de X Factor, o no sé si es X Factor, no, ese es de talento también. Hay uno que es de miedo y de ¿cómo es?
Que le ponen serpiente.
Se llama Factor X.
Sí, se llama Factor X.
Que le ponen serpiente.
Es el desafío, de aguantar y todo. Se tendría que llamar Factor Asco.
Sí, un asco es eso.
Es un asco, bueno, en eso no participaría.
No.
Igual soy corajuda, pero no participaría.
Comer bichos y esas cosas.
¿Pero qué sos capaz
de? Soy corajuda, o sea, hay cosas que pasan ahí que yo creo que las soportaría.
Como comerte un caracol. Col vivo.
No, sí, eso es medio asco. Pero las cosas de miedo, por ejemplo, cuando te encierran en la oscuridad y te ponen, viste, esas cosas. A mí me atrae mucho esas cosas de tolerancia, de estabilidad mental, ¿no? De focalización. Como que me parece que te fortalece como persona pasar por ese tipo de pruebas que te ponen esos programas. No sé, de ir con una moto y tirarte al vacío, viste, de una azotea.
No hay necesidad.
Y tenés que soltar la moto y se abre el paracaídas.
Yo creo que estamos bien.
Que la suelta último. El que vive.
¿Pero hay un reality que hacen eso?
Sí.
¿Pero qué locura?
The X Factor, es ese, Factor X. En Estados Unidos cada vez, aparte claro, cada vez los realities van más extremos. Cuando estaba Survivor, todo bien. Ahora está Supervivencia al Desnudo. O sea, Survivor desnudo, picado por todos los bichos, porque te tienen que ir a... Levantando la apuesta.
Ahí se deben meter los bichos en las partes. ¿Es
claro,
serio?
Te levantan la apuesta. En este caso, de los últimos Factor X hacían eso. En una azotea de un rascacielos tenías que ir con una moto a toda velocidad y tirarte al vacío. Y el que más aguantaba, cayendo, caía libre con la moto antes de soltarla y levantar el paracaídas, ganaba.
Y nadie murió.
La moto que caía más lejos. Yo supongo que tiene un dispositivo que lo dispara en el final.
Y sí. Es que, pero eso está tan calculado porque se te muere un concursante y la demanda que se come ese programa.
No, por eso te digo, pero aún así con dispositivo de seguridad que lo debería ver... El miedo que te da esa situación te hace soltar la moto antes.
¡Qué tremendo! Nos están llegando mensajes al 092-000-970, pero antes escuchemos lo que dijo la gente en la calle.
¿Por qué?
No, porque no me gusta exponer mi vida ni nada, digo, como esto de Gran Hermano y esa cosa, digo, no me gusta.
Ni aún por dinero, digamos.
No.
La verdad que no, ni me animaría ni me vería participando en...
¿Por qué?
No sé, vergüenza y como tan exponer tanto la vida de uno como que... Sí, me gustaría, me animaría, sí.
¿En qué tipo de reality?
Un tipo como es Gran Hermano, algo así, en un lugar con otras personas que no conocería. Me parece que estaría bueno.
¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que te gusta decir?
Me gustaría, no sé, conocer gente, que me conozcan a mí, lo que hago.
Y sí, según de que sea, me sería una experiencia bastante... linda y no sé, siento que aprendería pila de cosas también.
¿Qué tipo de reality?
No sé, me gustaría de música. Es lo que más me llama, si es la música o algo de yo pintar, no sé, cosas así.
Relacionado con los talentos.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno,
hay que pagar
mucho, ¿eh? Capaz que sí. Reality, pero según que si es de nudismo, participaría, si no, no.
¿Por qué?
Porque me gusta, la naturaleza.
¿Y ustedes?
No, yo no participaría.
No, ni loca.
¿Por qué no?
No, ni loca, no podría estar expuesta de esa forma que están en los realities, ni loca.
¿Y tú?
No, tampoco, no me veo en un reality, no. No, no.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras,
todo te daría. David Bisbal, que salió de un reality.
Lo que bailé con esta canción. Y esta canción es hermosa y nació en Operación Triunfo porque se la hicieron para él.
Es un capo absoluto. Salió tercero. Acordemos que también sirve a los que no ganan y salen en otros puestos para exhibir su talento. Nos estábamos acordando
Para mí salió segundo.
Bueno, segundo, pero no fue el ganador. Lo que nos estábamos acordando es de también el ninja americano. Por ejemplo, estos realities que son de destreza física, ¿no? De cómo tenés que estar entrenado. Eso es impresionante.
Porque queda uno sorprendido y se imagina haciendo eso que no llegaría ni al segundo aro, ¿verdad? Colgado.
¡Claro!
Tienes que estar colgado y después subirte a otras cosas. Y voy a decir, pero yo ya llegué a la mitad de la prueba con la lengua afuera y muriéndome.
Aparte, es el circuito como si fuera un videojuego, ¿viste? No, que tenés que pasar todo por las... No, es impresionante.
Lo dieron en el verano acá para...
Creo que ahí están muchos los que hacen de dobles en las películas, ex deportistas, ex militares, por ejemplo, muy entrenados. Hay gente impresionante. A mí me gusta mucho ver la destreza física.
Y dicen los mensajes, buenos días panas de Taquito. Hoy es jueves y toca semáforo, que vamos a estar activos en Zona América. Kevin tiene hoy algo que decir en ese semáforo. ¿De qué color?
¿Cómo se acuerdan del semáforo de los jueves? Vamos a estar abriendo los micrófonos para nuestros oyentes en algún ratito del programa después de la segunda, de la primera hora, ¿verdad?
Sí.
Así que bueno, ¿qué nos tiene para contar? No sabemos si es rojo, verde o amarillo.
Viene, bueno, también creo que Maru nos manda una foto de su hijo hace 8 años con un atuendo de Halloween bien creativo. Así que saludamos esa creatividad,
bueno,
¿verdad?
La verdad que sí. Buenas. En un restaurante, un cocinero puede ganar hasta 40,000 pesos todos los días con un solo libre entre semana y fin de doble horario.
Doble horario, el fin de... ¿Y doble horario estamos hablando que 12 horas? No, más. ¿Cuánto? ¿Qué es doble horario?
No, doble horario, lo que pasa que en este tipo de trabajo debe ser... Sí, debe
pues
ser...
tipo mediodía 12, y noche. 12 horas.
Claro, doble turno.
Hecho pelota.
Quedás... vivís para el trabajo.
Bueno, me interesa, serían 40,000, o sea, me parece interesante lo que dice.
Nos aporta que el sueldo es de 40,000 pesos, pero con 6 días y doble turno los fines de semana, realmente. Bien,
claro. Muy, muy exigente. Y acá nos manda Luis Ernesto, en algo tipo Survivor, con 30 años me hubiera encantado participar encerrado en una casa con un montón de boludos, no me atrae.
Totalmente, creo que a nivel popular Gran Hermano es el reality más rechazado, pero a nivel de consumo ha sido de los más consumidos, hay que admitirlo.
¿qué onda Survivor? No, a mí me gustaba ese reality. Después un día me cansó, pero me parecía como entretenido, porque la verdad que sobrevivir en esas condiciones.
Lo que tienen mucho los realities es que pegan el impacto inicial cuando te presentan un nuevo formato, ¿no? Y después
decae.
Y después va decayendo porque uno, bueno, ya se aburrió de ver eso. Entonces ya sabemos que si creamos un nuevo formato, para 2-3 años de ganancias tenemos. Y
creemos.
Creemos un formato de ¿qué? ¿Qué te gustaría que haga la gente?
¿Qué queremos que haga la gente? No, mira, ahora que estamos buscando, en mi casa estamos buscando un sofá y pensamos en el sofá de tu vida.
Te digo algo, no ha habido mucho reality, por lo menos yo no he visto ni siquiera a nivel internacional, sobre conducción de televisión.
Ah.
Por ejemplo, ha habido de teatro, porque hay gente que va y tiene que, viste, de telenovelas, audicionan para ser parte de una telenovela, los preparan para actuación y todo, pero para conducción de televisión y periodismo no he visto. Reality de periodistas, haría una sala de redacción.
Pero yo fui parte de un reality de mobileros en la radio en Océano FM con Justicia Infinita.
Sí.
¿Y quién ganó?
¿Quién ganó? Camila ganó. No, y pará, y el formato que hicieron ustedes tenía dejos de reality.
Dejos.
¿No? ¿Cómo se llamaba?
Camaleones. Porque era ponernos en la piel del otro.
Y un poco ponerse, tenía algún viso de reality. Así que Camila ya es experiente en esto de los realities.